Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, chicas, chicos y todos docentes, papás y mamás también, ¿no? De todo el territorio que están escuchando. Seguimos educando. Hoy, martes 4 de junio, ¿cómo va pasando el tiempo? Pero seguimos todavía cuidándonos en esta plataforma audiovisual que ha generado la Secretaría de Medios de la Nación, una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación y aquí en Radio Nacional, para todo el país, con las 49 hermanas de Radio Nacional, estas radios que están por todo el territorio y retransmitiéndose por una trama de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Somos muchos los que estamos en la radio, por suerte. Y hoy a algunas radios de Mendoza, LB19, Radio Malargüe, LB8, Radio Libertador, del Libertador. La de Universidad Nacional de Cuyo, la FM96.5, saludos. Radio Tierra Campesina, Mendoza, La Mosquitera, FM88.1, en Gran Mendoza. La radio comunitaria El Aguaribay, FM107.3, en Godoy Cruz. Y Radio Comunitaria Cuyum, FM89.3 en Mendoza, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Maipú y Guaymallén. Todo eso hacen el Mendoza, el Gran Mendoza y una región bellísima, bendita por la naturaleza, llena de gente, de hombres y mujeres, y chicos y chicas trabajadores también, que han hecho de ese secano, que es el nombre real, no un desierto, el secano, un lugar fértil donde la uva principalmente ha dado fruto, ¿no? Mucho fruto. Así que un saludo enorme a Mendoza, hoy martes 4 de junio. Y ya sabes que hay una línea de atención especializada que brinda orientación y contención en casos de vulneración de derechos y de chicas y chicos. Estemos alerta como comunidad para que la violencia no aumente durante este aislamiento social que es tan necesario y que nos llevan estos números que hoy tenemos, que parece que no. Por cuidarnos un poco más, los números nos alertan, pero son bastante cuidados, no sé cómo decirlo, pero tienen que ver con un Estado que está presente y nos cuida. Esta cuarentena tiene que ver con eso, ¿no? Llamá al 102 o buscá los números de teléfono de tu provincia en www.linea102.gov.ar. De nuevo, www.linea102.gov.ar, y que la violencia no se quede en casa. Arrancamos. Vamos derecho. Quiero hablar con ella, con Teresita. ¿Qué pasa ahora?
Secundaria. Ciencias naturales.
Y dije Teresita Fanger. Que se pronuncia en suizo.
Muy bien, Martín, querido. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Vos, todos los chicos que nos están escuchando, la gente que nos oye.
Vamos a un tema derecho.
Vamos a un tema que yo digo célula y pueden decir qué horrible, o pueden decir, Dios mío, de nuevo arroz.
Otra vez.
Resulta que es tan importante el estudio de la célula, porque se acordarán que hablamos de esa famosa primer célula que somos, sí, la célula huevocigota, pero que después se multiplica y se divide y se divide y se divide. Entonces, somos células. Muy pocas partes del cuerpo no están formadas por esta parte
casi,
viva.
Casi digamos. No hay nada sin célula, digamos, ¿no?
Casi no hay nada. El pelo, por ejemplo, salvo la parte del bulbo, que obviamente tiene que tener células para poder crecer, y la uña, lo mismo. Hay una zona que no tiene vida, que es germinal, y bueno, la otra no. Pero el resto, vamos con la célula entonces.
Dale.
Y dicen que la célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo. ¡Wow! Definición que la repiten de memoria y no sabemos qué es. Es una unidad porque actúa como un todo.
Claro,
¿eh? Es un sistema. Y dije un todo y no dije un toro, porque alguna vez me han dicho actúa como un toro. No, actúa como un todo, ¿eh? Y tiene una forma que responde a una función. Por ejemplo, si habláramos del sistema nervioso y de sus neuronas, que son las células, vieron que las neuronas son cableadas, ¿no es cierto?
Claro.
Tiene dendritas, axones. ¿Y cuál es justamente la función? La función es transmitir, captar estímulos, transmitir impulsos. Entonces tiene que ser un cableado, como es esa célula. Un glóbulo rojo, por ejemplo, que tiene que transportar. Y la verdad que la mejor forma que tenemos para transportar algo y encima en un líquido es la forma de una rueda, ¿no es cierto?
Es redondito y tiene como una cavidad, ¿no?
Algo así, es achatada, en los costados, ¿eh? y más cóncava en el centro. Y bueno, se encarga de transportar oxígeno y también dióxido de carbono. Bueno, ¿sabés lo que podríamos hacer ahora? Escuchar un audio que nos va a hablar de las partes de la célula.
A ver.
Todos los seres vivos están formados por células. Las formas, tamaños y funciones pueden ser muy distintos, pero todas las células tienen en común la presencia de la membrana celular o plasmática, el citoplasma y el material genético. La membrana plasmática es una delgada bicapa de lípidos y proteínas que, entre otras funciones, protege a la célula y regula la entrada y salida de sustancias. El citoplasma es el material líquido contenido por la membrana plasmática. En él se encuentran las distintas estructuras celulares. La información genética está contenida en la molécula de ADN, que está ubicada en el núcleo celular. En la naturaleza existe una enorme variedad de seres vivos. Pueden ser muy diferentes entre sí, pero todos se originaron a partir de una célula y están constituidos por células que son las unidades estructurales y funcionales de todos los organismos.
Ahí va, los que preguntaban de esta cuestión de la unidad, bla, bla. Es la parte menor también, yo digo, lo más chiquito que vemos como...
Claro, es microscópico. Las células son microscópicas y el tamaño a tal punto que tenemos que hablar de micrones, que es la milésima parte del mililitro. Y mira, tenemos en las procariotas, por ejemplo, que son estas, con las bacterias, por ejemplo, son procariotas, entre 0,1 y 5 micrómetros, por ejemplo.
Sí, muy...
Y muy podemos usar la palabra chiquito, ¿no es cierto?
Claro.
Así que si a un milímetro nosotros lo dividimos en 1000 partes, imagínate que decir que una célula mide 10 micrones, no podemos ver nosotros no podemos ver un milímetro menos un micrómetro.
Menos un micrón.
Así que es todo por microscopía, ¿no es cierto?
Sí.
Lo que se ve la célula. Bueno, algunas aclaraciones del tema de célula. Recordar que hay células eucariotas y procariotas. Las células EU, el prefijo EU, significa verdadero, un verdadero núcleo, y procariota es anterior al núcleo. Entonces podemos decir, ¿pero qué? Les digo esto porque en algunos libros dice carece de núcleo. Si careciera de núcleo una célula, no se podría reproducir.
Claro.
Entonces, vamos a hablar de un núcleo verdadero. Ese núcleo tiene una membrana, una doble membrana, es muy similar a la plasmática, tiene otro nombre porque es nuclear, y adentro de ese núcleo, estoy hablando como si estuviera hablando adentro de una esfera, ¿no? Está el núcleo plasma, que es un líquido, es coloidal más que líquido, es como un gel, chicos, para que se den una idea, y en el que están sobrenadando la cromatina y el nucleolo.
En ese líquido.
En ese líquido. El nucleolo tiene como función formar las subunidades de los ribosomas. Y algo tengo que aclarar del tema de la membrana. Tiene poros.
Es porosa.
Claro, porque por eso, a través de esos poros van a entrar o salir información. Estas subunidades del nucleolo salen a través de esos poros y se instalan en el citoplasma, juntándose, formando ribosomas, como si fuera la tapita, dos tapitas de un sándwich.
Sí.
Entonces sale la subunidad menor, la mayor, se encuentran en el citoplasma, forman el ribosoma y ahí es donde después, bueno, se va a sintetizar una proteína. Cuando alguien dice sintetizar, es producir. Confunde mucho la palabra sintetizar, porque uno siempre piensa en lengua y literatura que es acortar algo, achicarlo. No, acá para nosotros la síntesis es producir, elaborar alguna sustancia. Bueno, vamos a la cromatina. ¿Qué tema ese? ¿Qué tema? Porque acá empieza, che, pero ¿y la cromatina y el cromosoma? Y son distintos, porque la palabra es distinta. Pero les voy a contar esta historia. Imagínense que adentro de ese núcleo están hilos, hay hilos
claro,
enmarañados, como si fuera en un costurero, ¿no?
Exacto.
No el de mi mamá que tiene todo ordenado.
Todo prolijito, pero
claro,
estos no.
Son todos hilos enmarañados. Que lo que va a suceder en un momento de la vida de la célula es que estos filamentos se van a hidratar, condensar, acortar y formar los cromosomas.
Entonces, que de esto sí hablamos, cada tanto se escucha, la, ¿no? Los cromosomas.
Claro, porque los cromosomas son los que están, los que intervienen, son los que están llevando la información genética.
Ahí va.
Entonces, la cromatina, te tengo que contar, que está formada por ADN y proteínas. Entonces, el cromosoma es este mismo ADN y proteínas, pero con otra forma, ya no está enmarañado. Ahora son como broches. Imagínate broches.
Sí.
Entonces, ¿por qué podría ser que la célula en un momento tuviera en su núcleo toda una maraña de hilos y en otro momento se organizara? Y porque si tenemos que hacer una división celular, la célula se programa y dice, bueno, ahora lo que vamos a hacer es este material genético que se divide en forma pareja y prolija y eficiente, en cuanto a tiempo y en cuanto a material también. Entonces, ahí es donde estamos hablando de cromosomas. Casi al final de la vida de la célula, cuando digo casi al final es cuando hay una etapa que se llama interfase, que a su vez se divide en varias fases, pero en un momento entramos a lo que es la división celular. Bueno, antes de entrar a esa división celular ya se está formando el cromosoma. ¿Ves que es la misma cromatina, pero condensada y ordenada?
Ordenada.
Para poder entrar en un proceso que se llama mitosis o división celular. Listo, ahí la célula dejó de ser ella para transformarse en otras dos, en dos células hijas.
Ese es el proceso de la vida misma, digamos.
Claro, todo el tiempo nos estamos, por ejemplo, los glóbulos rojos cada 120 días se están renovando. Quiere decir que en este mismo momento en nosotros hay glóbulos rojos que están naciendo y otros que están muriendo.
Ah, me dio impresión.
Qué cosa, ¿no? Pero bueno, vos dijiste, es parte de la vida.
Es la vida.
Y la vida
es ese proceso.
Es un ciclo, claro. que comparte lo que es la muerte también, ¿no es cierto?
Exactamente. Es parte de la vida, la muerte.
Bueno.
Y entonces, estamos con los cromosomas.
Sí, estamos con los...
¿Y cuándo aparece el ADN?
Ay, ¿cuándo aparece? El ADN ya está. La cromatina es ADN con proteínas.
Ahí va.
Y entonces el cromosoma es ADN con proteínas, pero condensado con otra forma y en otro momento de la vida de la célula.
Ah.
Entonces, los chicos esto lo tienen que tener muy fácil, porque las palabras son las que varían, pero el concepto es el mismo. Es el mismo ADN que va tomando distintas formas porque le conviene a la célula tomar esa forma por el proceso que va a entrar, ¿no? De,
claro,
de dividirse en forma pareja. Que cada célula, imagínate que si la célula se divide y tiene ADN en más cantidad en una célula y más en otra. No hablemos porque ya ahí sería una mutación.
Es un lío, claro.
Es una mutación, un lío, y cuando hay un aumento de células anormales, estamos frente a un tumor maligno o cáncer, ¿no es cierto?
Enfermedad, claro.
Así que bueno, podemos pasar a un audio, si te parece.
Sí, dale.
Bueno.
En la naturaleza existe una gran diversidad de seres vivos, incluso dentro de una misma especie. Esta variabilidad está determinada por una macromolécula, el ADN. Esta molécula lleva codificada toda la información necesaria para que la vida aparezca. El ADN se encuentra en el núcleo celular, pero ¿cómo está constituido el ADN? Si imaginamos al ADN como una escalera retorcida, los dos lados de esa escalera están formados por moléculas alternadas de fosfato y el azúcar desoxirribosa. Dos bases nitrogenadas, unidas por puentes de hidrógeno, forman los escalones. Estas bases son complementarias. La adenina siempre se une con la timina y la guanina con la citosina. Las unidades o monómeros de esta macromolécula son los nucleótidos formados por una base nitrogenada, una desoxirribosa y un grupo fosfato. El ADN se autoduplica, es decir, forma copias exactas de sí mismo. Las dos cadenas originales se separan y sirven como moldes para la síntesis de las nuevas con ayuda de diferentes enzimas. Las cadenas neoformadas llevan una copia exacta de toda la información genética que será transmitida de célula a célula y de generación en generación.
¿Qué explica esto?
Información genética sería eso que se transmite.
Claro, el ADN es la información genética que se va transmitiendo de generación en generación. Nosotros tenemos ADN que ha sido de nuestros abuelos y, por supuesto, de nuestros padres. Y también sabes que hay un ADN que es propio, porque como van sucediendo mutaciones, o por cambios climáticos, o por medicamentos, por radiaciones, por virus, que capaz que tenemos algún pedacito de virus
ahora
ahí
que estamos con todo el tema, ¿no?
Esperemos que este no lo tengamos. También nuestro ADN va cambiando, no es exactamente el mismo que cuando nacimos. Así que para imaginarnos el modelo de la doble hélice, habría que pensar en una escalera caracol.
Claro.
Qué fácil que es pensar en esto, en una escalera caracol en donde cada escalón está formado por, imagínate, dos colores. Uno sería la adenina y otro la timina. Chicos, son sustancias químicas estas de las que estoy hablando. Unidas, ese mismo escalón, unida por un puente hidrógeno. ¿Qué lo hace un hidrógeno? Con dos bracitos.
Dos patitas.
Dos bracitos, ¿eh? Sí. O enlaces que hace con la adenina y la timina, o la timina y la adenina. Esa es la combinación. Otro escalón formado por citosina y guanina, o guanina y citosina. Y lo que serían las barandas de esa escalera serían el azúcar, llamada desoxirribosa, por eso le da el nombre al ADN, a la D del ADN.
Es el desoxi.
El desoxi, el ácido desoxi, tal cual. Y por grupo fosfatos. Así que ahí tenemos armada nuestra escalera. Cuando ese ADN, cuando esa doble hélice, digo doble porque una de las barandas sería una hélice y la otra. Se puede abrir a través de los puentes hidrógenos en dos momentos de la historia de esa célula. En un momento es cuando se está por autoduplicar, esto que te decía, sí, que se está por dividir la célula. Y en otro momento es cuando va a sintetizar una proteína, que eso es un tema un poco más largo de contar, ¿eh? Que podría ser en otro momento. Así que en esos dos momentos se abre esta doble hélice.
Ahí entonces, de alguna manera, ese es el para decirlo, para entenderlo, es cómo se mueve el ADN, qué hace el ADN, ¿no? O sea, están juntos formando esa escalera
que, mira, dice la palabra nucleótido, sí, el audio, y el nucleótido es como si fuera el ladrillito de una pared. ¿Vos cómo armás una pared? Con ladrillos.
Muchos.
Ok, el ADN, ¿cómo se arma? Con estos ladrillos llamados nucleótidos.
Perfecto.
Formados encima, a su vez, por la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato.
Perfecto.
Te quiero contar un dato de color.
A ver.
Vos sabés que la cromatina se llama cromatina porque en la década en el año 1880,
ajá,
un alemán, un científico, Walter Fleming, tiñó, era la época de las tinciones y de las técnicas de microscopía, tiñó, miró algo al microscopio y dijo, epa, ¿y estos hilitos de color qué son? Y los llamó cromatina. Los estudió, vio que esos hilitos se empezaban a mover y los llamó la danza de los cromosomas.
¡Qué bueno!
¡Qué hermoso!
Claro, porque están vivos, se mueven.
Claro, se puede ver, exactamente. Bueno.
¿Y qué nos quedaría como para cerrar esta parte?
Mira, como para cerrar esta parte, te puedo contar la historia de Rosalind Franklin.
Sí.
Una científica divina que fue la que era cristalógrafa, ella, física, química, y lo que hizo fue sacar muchas fotografías de preparados, y resulta que la fotografía llamada número 51... es la fotografía que inspiró a Watson y Crick para hablar sobre el tema de la doble hélice del ADN y por lo que ganaron un premio Nobel. Pero ahora te voy a contar algo. ¿Sabés que esa fotografía se la robaron?
No.
A Rosalind, sí. Ella desconocía esto. Un compañero, terrible, esta historia, yo la adoro a Rosalind, la tengo en mi escritorio porque dije, no me va a pasar esto.
Claro.
No soy ni cristalógrafa ni nada, pero viste, como empoderándote. Bueno, la cuestión que este compañero le robó esa fotografía, se la llevó a Watson y Crick, y ellos cuando ganaron el premio Nobel, lo que en 1962 no fueron capaces de nombrarla.
A Rosalind.
Fue el premio lo ganaron Watson, Crick, Wilkins, que fue quien le robó la fotografía. Mira qué lindo compañerito. Y ella había muerto antes. Ella murió a los 37 años. Mira, yo no sé si es qué pena. Porque ¿te imaginás que le estén dando un premio Nobel a algo que vos descubriste?
En ese sentido, sí, es horrible. ¿No es cierto? Pero digo...
Sí, qué pena la muerte, ah, obvio. Y te cuento
muy
algo...
Muy joven.
Muy joven. Y te cuento algo, hasta uno dice, no es casual a veces. Murió de cáncer de ovario. Claro, porque ella trabajaba con la difracción de rayos X. Así que, bueno, tenemos como personaje a esta mujer tan valiente que fue capaz de estudiar y de recibirse y de enfrentar un mundo de hombres, porque la ciencia era de hombres. Y ahora se está luchando bastante para que sea también de mujeres.
Y en homenaje a Rosalind Franklin vamos a meternos con otro tema, que es la posibilidad de saber más de nuestra identidad, de nuestra sexualidad, de todo lo nuestro. Uh-huh. Esa enseñanza que tenemos, esa educación sexual integral que tenemos que tener.
Secundaria. Educación sexual integral.
Y entonces ahora nos vamos a meter con el amor romántico, estereotipos. ¿Qué es eso? ¿Cómo? A ver.
¡Wow! El amor romántico. Yo, que soy una romántica. Pero saben que acá hay una diferencia entre decir, ay, qué lindo que me regalen un ramo de flores, que a mí, por ejemplo, me encanta, o que halaguen, como también me gusta halagar, a la diferencia de estar dependiendo y esperando que un hombre te regale un ramo de flores. Esa espera que frustra muchas veces, si llega, bárbaro, y si no llega, vos no sos ese ramo de flores.
Claro.
Nos han metido desde chica, y lo he escuchado, que tenemos nuestra media naranja y resulta que somos naranjas enteras. Vos sos una naranja entera o la fruta que quieras,
sí,
o lo que quieras.
Totalmente.
Y yo también. Entonces, lo que sucede entre nosotros, sea hombre o mujer, sea hombre y hombre, sea vos con tus hijos, con tu madre,
claro,
la cuestión es que podamos tener ese amor de iguales.
Bien, bien. Y si en un minuto tuviéramos que hablar de esto, de estos estereotipos, ¿qué es lo que hay que ver? ¿El amor, el sentirnos bien como somos, como decíamos la clase pasada, identificarnos nosotros con cómo somos, cómo nos sentimos, y estar en armonía con todos los demás, ¿no? Sin mirar nada más que lo bello de ser humanos?
Exactamente, porque el amor es muy amplio. Y el primer amor que tenemos que tener es con nosotros mismos. Cuando uno se ama, y acá no se está hablando de egoísmos ni nada, es del propio cuidado, del respeto, solo te sale cuidar y respetar al otro. Cuando vos tenés tu estima, sabés lo que querés, lo que buscás, vas a saber acompañar también a la otra persona. Es fácil decirlo,
sí,
pero
claro,
cuando uno va creciendo, esto también uno lo dice porque ha crecido y ha pasado por algunos golpes, ¿no es cierto? Y la cuestión es volver a levantarse y reafirmarse y bueno, ser dueño de su propio destino.
Sí, es interesante. Hoy justo toca el timbre.
Pero bueno.
En homenaje a esta a este ser con uno mismo y amarse a uno mismo para poder dar amor a los demás y cuidarse desde quién es uno y sabe quién es, nada menos que Chavela Vargas para decirnos: ojalá que te vaya bonito.
¡Qué lindo!
Nos vemos la que viene.
Bueno, un beso a todos.
Que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te dé lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejas está encendida y yo no sé cómo voy a apagarla. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte. Y yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me diga cobarde sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya muy bonito.